Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Insinautas. Es un gusto tenerlos aquí en nuestra emisora. El día de hoy vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en la mesa. Por favor, un saludito para nuestros Insinautas y para que se presenten también. Mucho gusto, mi nombre es Jennifer García y hoy los voy a estar acompañando conduciendo este programa.
Un saludo para todos los oyentes de Insinautas que nos escuchan a esta hora a través de INSI Radio, la emisora del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Bueno, una vez más estamos en este programa trayéndoles más información sobre tecnología para las personas con discapacidad visual y accesibilidad digital.
Un gran saludo a todos los Insinautas. Como siempre, es un gusto y un gran honor estar acompañándolos en esta franja.
Gracias a quienes nos acompañan en la mesa el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación insi.gov.co/insiradio. Y bueno, nuevamente traemos en nuestro programa diferentes temas de tecnología y el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la etiqueta en redes sociales, del chat. Un amigo hace unos días me escribió un mensaje y al final de este mensaje colocó un punto y para mí fue un poco molesto. Para él fue algo muy normal que tal vez de pronto se le fue sin querer. Pero entonces empezamos a conversar respecto a algunas cosas que pueden ser tal vez groseras, de pronto algunos consejos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de accesibilidad a través de estos canales tan utilizados por todos como lo es WhatsApp. Uno de esos era el uso de los famosos stickers. Últimamente han cobrado mucha fuerza. De hecho, personalmente yo los utilizo mucho y existen gran variedad de stickers, incluso que a partir de diferentes imágenes se van volviendo un poco virales, pero en alguna ocasión lo utilicé para en el chat con una persona con discapacidad visual y tal vez no me entendió un poco el mensaje. Entonces es aquí donde tenemos que tener en cuenta algunas claves al momento de utilizar WhatsApp y qué tan accesible o no lo estamos haciendo. Quería conocer si ustedes saben de pronto qué otra estrategia podemos utilizar para que nuestras conversaciones de WhatsApp sean un poco más accesibles, ¿no? También me ha pasado que algunos amigos que están un poco más en este tema de las abreviaturas, más de estos últimos tiempos de redes sociales, resulta un poco difícil a veces comprender el mensaje si nosotros no estamos familiarizados con estas abreviaturas o estas siglas. No sé, compañeros, si ustedes conocen algún otro tip que nos ayude a hacer esta más accesible.
Bueno, a mí me parece, no sé, lo que tú mencionas sobre a veces no todos los emojis o no todas las cosas que se pueden enviar a través de estas aplicaciones son fáciles de identificar por todas las personas. Por ejemplo, a mí me pasa que hay veces me envían un emoji y yo me quedo como pensando, ¿esto qué es? Sí, y sé que pues los emojis genéricos que tienen las aplicaciones se pueden leer con los lectores de pantalla, pero también se utilizan a veces en exceso. Entonces no se recomienda, por ejemplo, enviar una sucesión de emojis después de un mensaje de texto muchísimos, ¿no? Sino pues moderadamente. Y pues esto aplicaría para cualquier aplicación de mensajería o una red social. También el tema, por ejemplo, utilizar lo genérico, como decía, los emojis que tienen estas aplicaciones en su mayoría se pueden identificar con los lectores de pantalla. Pero hay veces que pues, cuando enviamos stickers y hay muchas personas que se comunican, ya no escriben un texto, sino muchas imágenes, muchos stickers. Eso ya no se vuelve una conversación, sino una colección de imágenes. Y pues sin ningún texto alternativo, por ejemplo, y pues si no son genéricos en la aplicación, pues ahí se pierde la accesibilidad.
Ahora que lo mencionas, Edwin, a veces es muy común que nosotros utilicemos en nuestros grupos de WhatsApp muchos emojis en la descripción, ¿cierto? Entonces ponemos el grupo familia, casita, perrito, muñeco, bebé, huesito, huellitas. Entonces, en el momento en el que llega un mensaje de este grupo, resulta un poco tedioso cuando utilizamos lector de pantalla porque nos va a verbalizar todos los emojis que están titulados en el grupo. Entonces, a veces de pronto visualmente es muy bonito y cautiva, ¿no? Pero para el tema de accesibilidad, a veces es molesto para las personas que utilizan el lector de pantalla.
Bueno, yo hago un paréntesis. No solo aplica de pronto para las personas con discapacidad visual. Quiere decir que también hay otro tipo de usuarios. Digamos, las personas mayores también no se familiarizan mucho con la parte de los emojis. Y hay otras que de pronto sienten como molestia porque no sienten o no se sienten identificados de pronto con el mensaje.
Entonces, que sea una comunicación efectiva, ¿sí? No sienten que sea efectiva la comunicación.
Efectivamente, esto es lo que sucede. Dicen, no sé, expréseme a través de palabras, pero por favor no utilice estos emojis.
Sí, eso también pasa mucho en las personas mayores porque, claro, a veces lo que tiende a ser un poco viral es más en la comunidad juvenil y al intentar comunicarnos con estos stickers o emojis resulta un poco confuso para las personas que tal vez no se encuentren tan familiarizadas como las personas mayores o incluso también las personas con discapacidad visual.
Yo creo que todo esto es como una influencia que se va dando un modismo y nadie de pronto se encarga de pronto de darnos una ruta de lo que es y no debido. Entonces nosotros efectivamente la parte del punto lo podemos interpretar pues como de pronto como algo, si la persona está disgustada por ejemplo o si quiere dar punto final a la conversación, que vendría siendo lo que estaría interpretando ese punto, pero gramaticalmente pues para otra persona querría decir, no sé, está todo bien y no puede interpretar cuál es el disgusto de la otra persona.
Pues yo tengo he visto las personas que escriben montones de texto en un mensaje y entonces yo necesitaría poner un punto en algún momento, ¿no? Sin que se considerara grosería. Y pienso yo también que pues con un lector de pantalla, ¿cómo me hace la pausa? Yo pienso que para darle sentido al mensaje debemos utilizar las comas y los puntos y si no, pues va a quedar todo pegado y pierde el sentido de pronto lo que quiero decir.
Y además de utilizar las otras herramientas que nos ofrecen ahora un poco estas aplicaciones, los mensajes de voz, ¿cierto? Creo que esa es una herramienta que nos permite a una conversación colocarle el tono, porque a veces ocurre que al leer un mensaje yo soy quien le coloca el tono a eso que me escribieron. Y creo que eso a veces ayuda mucho cuando se envían mensajes de voz, pero pues también a la hora de una persona que empieza a comunicar mucho en ese mensaje de voz y que de pronto no es tan concreta, puede empezar a jugar un poco en contra. Y la otra herramienta que ahora he visto en WhatsApp, que es como mensaje corto de video, que creo que lo utilizan mucho las personas con discapacidad auditiva, visto que lo usan bastante.
Bueno, miren, hay otra cosa ahí. Bueno, y entonces, si poner un punto es una grosería, entonces, ¿qué pasa cuando necesitamos usar, por ejemplo, signos de interrogación, los de exclamación? Porque es que también a veces llegan mensajes y uno no sabe si le están afirmando, si le están preguntando. Y ahí es donde viene a veces, y he visto hasta discusiones, pues, ¿no? Que tú me dijiste, y a veces la otra persona estaba preguntando algo, pero entonces se asumió como que se lo estaban afirmando. Y pueden haber también malos entendidos. Entonces, bueno, sigo sin entender el tema de por qué no utilizar esto. Pues si es algo que usamos en todos lados.
Algo similar ocurre con la mayúscula sostenida.
La mayúscula sostenida. ¿Quién no se le ha ido cuando está en WhatsApp web, no? y es como un grito. Yo me sentiría muy dolida si me escribieran en mayúscula sostenida.
Entonces, yo pienso que es algo similar porque son de pronto tendencias y uno se va identificando con lo que está pasando, pero pues nada de esto pues gramaticalmente es correcto. Entonces uno dice qué es y qué no es correcto. Entonces creo yo que también el tipo de información que uno esté enviando, porque lo que es técnico debe llevar de pronto pues debe cumplir con estos signos de puntuación, dándole el formalismo para que se interprete de la manera indicada. Creo yo que para los datos de pronto de una manera muy informal se aplicaría la parte de abreviación, los emojis, pero de una manera pues sutil, sin excesos.
Sí, y también me pone a pensar cómo verbaliza el lector de pantalla cuando es mayúscula sostenida, ¿no? Porque la verbalización es distinta y pues de pronto alguien que no esté familiarizado como que tienda a confundir lo que tal vez el idioma se cambió, pensaría yo que eso puede pasar.
Ahorita hacemos la prueba con un mensaje porque yo he visto que, por ejemplo, TalkBack en aplicaciones donde aparecen mayúsculas sostenidas muchas veces deletrea. Entonces no diría hola, sino H-O-L-A.
Sí lo hace, sí señor. Digamos que en esa opción ahí es donde el rotor de iPhone nos ayuda mucho. Cuando hacen la lectura no por carácter, sino por palabra, aunque la tome en mayúscula.
¿Sí las toma? ¿Sí está en mayúscula sostenida?
No sé, nunca he hecho la
Ahorita
prueba.
Hacemos la prueba y si no, pues ahí le damos la tarea a los insinautas, ¿no? A nuestros oyentes para hacer la prueba, pero sí creería que lo va a hacer letra por letra.
Claro que sí, y pues esto también se puede reflejar en las distintas redes sociales, ¿sí? Es muy común ahorita también ver en Instagram el uso de hashtag y muchos de estos están en mayúscula, sostenida, intercalan mayúsculas y minúsculas. Creo que es un poco más de lo que tú dices, Juanpa, respecto a lo que es o no tendencia. Y es más algo tal vez de modas, donde pues quizás nosotros no nos pensamos cómo esto de pronto puede llegar a confundir, incluso a nosotros los que ya estamos un poquito más viejitos, cuando nos dicen de pronto algunas abreviaturas o algunas palabras con las que no estamos tan familiarizados.
En el uso de los hashtags, pues recomiendan, por ejemplo, si es una palabra compuesta, pues después del numeral, cada palabra iniciarla con mayúscula, es decir,
el yo puedo, por ejemplo.
Yo puedo, entonces sería la Y mayúscula y la P. No, okay. Digamos, ni todo mayúscula, ni solo minúscula, sino las de cada palabra con una... ¿Con qué? Con una mayúscula.
Ok, y lo que conversábamos ahorita de colocar el texto alternativo en las imágenes, ¿sí? Cuando hacemos alguna invitación o de pronto enviamos algún documento, a veces o descargamos un documento, él va a leer como el link o el enlace y a veces es confuso.
Por ejemplo, en WhatsApp pues tenemos la posibilidad de, y en Telegram, de pues enviar la foto y se envía como un pie de texto en texto. Ahí uno podría agregar fotografía, no sé, fotografía de personas de accesibilidad grabando Incinautas en la cabina del INSI. Sí, pero pues ya uno le dice qué hay en la foto. Pero sí, hay muchas personas y a veces envían foto, y no se sabe. Incluso esto podría servir hasta para el que no, pues el que no tiene discapacidad visual. Si a mí me llegan las notificaciones y no puedo ver las fotos de las notificaciones, yo veo el texto y lo leo y ya, y cierro la notificación. Sé si me interesa abrir la foto y la conversación y mirar la foto, si no. Y pues con el lector de pantalla de una vez también me lo diría. En cuanto a Twitter y bueno, ahora se llama X, y en cuanto a Instagram, los invito a consultar en el canal de INSI Colombia en YouTube. Tenemos dos videos donde se explica cómo colocar el texto alternativo a las publicaciones en estas redes sociales. Entonces ahí se dice qué se debe tener en cuenta para el texto alternativo y cómo hacerlo.
Buenísima esta herramienta, porque ahorita muchas entidades manejan sus redes sociales y claro, es acceso a la información para las personas con discapacidad lo que estamos ahí garantizando, teniendo en cuenta esta colocación de nuestro texto alternativo.
Bueno, ¿y ustedes qué opinan hablando de todo este tema? ¿Qué opinan de cuando se utiliza negrita y ese tipo de cosas en un texto, en WhatsApp, por ejemplo?
Ay, yo la utilizo, yo utilizo negrita. De pronto como para especificar o hacer énfasis en algo que quiero que la persona comprenda, pero nunca he hecho el ejercicio de cómo lo toma el lector de pantalla, ¿sabes?
Ya somos dos. De hecho, casi nunca en el momento en que digitamos, de pronto utilizamos negrita. En mi caso, realmente creo que todos mis textos son netamente planos, poco expresivos.
¿No utilizas la negrita?
No, realmente no. Creo que de pronto WhatsApp lo utilizo en el momento en que tecleo algo como muy conciso, o si no, utilizo de pronto un mensaje de voz. Eso es más usual. Pero pues sé de otro tipo de usuarios que de pronto les es más familiar, porque en la aplicación desde el escritorio pues tienes esta bondad de poder efectivamente cambiar algo en la fuente.
Y ¿sabes qué me hacía acordar? Que sí he notado que el lector de pantalla cambia la acentuación cuando utilizas el signo de pregunta, de apertura. Y generalmente nosotros no lo utilizamos en la cotidianidad, el signo para abrir una pregunta o el signo de interrogación de apertura. Y eso al momento de crear una pregunta hace que cambie un poquito la entonación del lector de pantalla y lo haría un poco más amigable para la comprensión de pronto de lo que yo quiero expresar o de que quiero hacer énfasis de que estoy haciendo una pregunta como con esa entonación. Pero yo no la utilizo, no sé ustedes.
A veces sí.
¿Utilizas el signo de pregunta de apertura?
Sí.
La Real Academia estaría orgullosa de ti.
Sí, sí, sí.
Ok. Una persona comprometida con la accesibilidad. Así que quiero que todos los incinautas nos escriban a través de nuestros canales de comunicación cuáles son esas estrategias que utilizan para ser más accesible, o de pronto qué dificultades han encontrado a la hora de utilizar estas redes sociales, específicamente WhatsApp, que es la que más utilizamos, a través de nuestros canales, por nuestro correo electrónico emisora@insi.gov.co, por nuestro ex @insi-radio, en Facebook como emisora INSI, y también nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp 316-528-1236.
O sea, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Incinautas.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión. a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo vi un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello. ¿Se perdió algo de sus programas favoritos, pero quiere seguir conectado con nuestra programación en vivo?
Sí, sí gusta.
Tranquilo. Visite www.insi.gov.co/insiradio. Busque la opción de INSI a la carta. Consulte su programa y listo. Así de fácil. www.insi.gov.co/insiradio.
Recuérdelo.
INSI a la carta. Nuestra información en la nube. Al aire. Insinautas.
Y estamos de vuelta aquí en Insinautas. Como ya pudieron escuchar, nuestro artista invitado es un grupo bastante viejito, ¿no? De los 80, pero que nunca pasa de moda. Los Fabulosos Cadillac. Los dejo con Juan Pablo para que nos cuente un poquito más acerca de este grupo, que incluso tiene concierto por estas fechas aquí en Bogotá. Así que, aunque hayan empezado hace más de 30 años, todavía seguimos amándolos.
Claro que sí, el día de hoy nos acompañan los Fabulosos Cadillacs, una agrupación argentina, puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, que a la fecha tiene alrededor de unos 16 álbumes. Como tal, su cantante, Vicentico, al día de hoy sigue haciendo música como solista, pero tenemos la gran fortuna de tener una visita por parte de esta agrupación ya celebrando sus casi 40 años. Para de pronto las personas que no tienen referencia de la misma, es una agrupación de ska que ha tenido distintas nominaciones. Dentro de ellas están los premios Gardel y a través del Teatro Conex también son acreedores de un premio a través de Fundación Conex y premios Grammy. Creo que dentro de las participaciones más importantes dentro del género está la canción que estamos escuchando de fondo con nuestra gran Celia Cruz.
Sí, Juanpis, en el momento en que empecé a conocer un poco más de esta banda, ¿sabes qué me impactó? Que los Fabulosos Cadillacs fueron un grupo de chicos de colegio que se juntaron y decidieron hacer una banda como por hobby, y jamás pensaron que fueran a llegar tan lejos y a ser conocidos a nivel internacional como son ahora. De hecho, estaba mirando y tienen una gira bastante larga ahorita por Latinoamérica. En Argentina ya es su tercera fecha. Realmente Buenos Aires tiene una acogida grandísima, que es su cuna. Y también han sido grandes exponentes del rock en español, bastante conocidos. Y algo que siempre me impacta mucho es que Vicentico tenga sus canciones aparte, también llene sus conciertos, pero los Fabulosos Cadillac tampoco pasarán de moda jamás.
Claro que sí. Ahora, ya finalizando un poco acerca de la reseña, es bien importante ver las influencias que tenían los Fabulosos Cadillacs en el momento en que iniciaron. Entonces, siempre ha habido como una diferencia con los ingleses, y sus referentes como tal, de hecho, eran bandas inglesas. Entonces es algo cómico que tenemos como referencia y queríamos compartir con ustedes el día de hoy.
Y su nombre, ¿no? A mí me causaba curiosidad saber de dónde venía su nombre, y resulta que viene de Cadillac 57, que era el modelo de el bajista, el modelo del auto del bajista. Luego ya empiezan a transformar este nombre y finalmente se llaman Los Fabulosos Cadillacs. Así que un gran artista. Si ustedes quieren consultar también en internet un poco más, tienen una trayectoria súper grande y concierto ahorita también en Bogotá. Bueno, también queríamos traer hoy un poco a la mesa de Incinautas esa nueva tecnología que ahora está tan en furor, como son los relojes inteligentes, nuestros audífonos inalámbricos, que es muy común que la mayoría de nosotros utilicemos alguno de estos dispositivos, y conocerlos un poquito más a profundidad, de pronto para qué nos pueden apoyar y qué tan accesibles para las personas con discapacidad visual pueden ser. Una vez una amiga con discapacidad visual me preguntaba si existía uno de estos reloj inteligente que tuviera lector o que le verbalizara la pantalla, que contara con esta herramienta de lector de pantalla. Y en su momento me dejó a mí sin palabras. Yo realmente no supe qué contestarle. Ella tenía un reloj compatible con Android, así que ella lo utilizaba más como por estética, porque era bonito y por estar a la moda, pero no tenía mucha funcionalidad para ella. Luego, un tiempo más adelante, conocí lo que son los relojes inteligentes de la marca, pues, de Apple, y oh sorpresa, que tiene lector de pantalla. Entonces, no sé si ustedes saben si otros relojes, aparte de la marca de Apple, cuentan de pronto con esta retroalimentación auditiva de la hora o del contenido, o si el lector de pantalla, pues, realmente nos describe todo el contenido.
Bueno, lo que pasa, yo pienso ahí, lo que pasa de pronto es lo siguiente: puede que si es un dispositivo genérico, pues no tenga el lector de pantalla, como nos puede pasar con, bueno, ustedes saben que las marcas, diferentes marcas en los celulares también vienen unos muy genéricos, y depende de la capa de personalización del fabricante. De pronto el tema de accesibilidad puede variar entre diferentes fabricantes, entonces pienso que lo que le ocurría a ella iba más por ese lado. Y pues al ser, por ejemplo, bueno, en comparación con los de Apple, pues la cosa cambia, siendo que estos sí son, digamos, vienen fabricados para ese tipo de dispositivos, para ser sincronizados con iPhone, con otros, y pues ya sí vienen, digamos, con toda la accesibilidad de su fabricación. Lo que puede que no ocurra con una marca X, Y, Z, que uno pues la sincroniza con el celular, pero de pronto no tiene toda la capa de personalización con accesibilidad que puede tener uno de Apple.
Wow, bastante interesante. Sí, yo creo que algo así era lo que le pasaba a mi amiga. Realmente no entramos a revisar a profundidad, buscamos en las configuraciones, obviamente no había ningún apartado de accesibilidad, lo cual era pues un poquito triste porque ella compró su reloj con mucha ilusión, de hecho a un precio bastante cercano a un Apple Watch, y pues encontrarnos con esto fue algo triste, pero bueno, digamos que por temas de moda y estética a ella le gustaba y eso era lo importante. Ahora saber qué tan accesible es ese lector de pantalla del Apple Watch. En algún momento yo lo he probado. Me parece bastante interesante que nos permita la verbalización de la hora con el movimiento de muñeca que hacemos pues las personas que no tenemos discapacidad visual. Pero también algunas herramientas prácticas, incluso para el tema de seguridad que lo hablábamos hace 8 días, ¿sí? Por ejemplo, con Alejandro conversábamos hace unos días, que lastimosamente hoy no nos acompañó, para poder utilizar la aplicación que se llama como Wallet en iPhone, que me permite guardar mi tarjeta de crédito y débito en esta aplicación y yo hacer compras a través del código NFC. Resulta que el Apple Watch también cuenta con este lector y por temas de seguridad, incluso no necesitaría yo sacar mi celular para hacer el pago en la tienda, en el establecimiento, sino que simplemente acercaría mi Apple Watch y pues estaría siendo mucho más accesible. Únicamente con 2 toques en el botón de aplicaciones aparece mi tarjeta débito o crédito, pues yo elegiría cuál de las que tengo guardadas y acercando al datáfono podría hacer la compra. Entonces creo que esto es un punto bien chévere, bien interesante que traen estos dispositivos y que entran a complementar un poco más las funciones que pueden hacer nuestros teléfonos celulares.
A mí me parece bien importante tener esta referencia acerca de la accesibilidad en los dispositivos, toda vez de que en mi caso, que no conozco mucho del tema, creo que me dejaría guiar por la parte estética. Entonces ya poco a poco que he visto casos acerca de las distintas funciones y de la seguridad, creo yo que sí es bien importante lo que tiene en mente la marca en cuanto a los principios de todo lo que van desarrollando. De pronto he visto otros fabricantes que efectivamente tratan de ir por una línea o una gama similar, pero el tema de la accesibilidad pues como que todavía no es uno de sus factores principales dentro de sus productos.
Oye, pero ¿sabes qué me parece curioso? Que incluso en el lanzamiento del producto, pues no me he fijado realmente que hagan hincapié en la accesibilidad. Incluso ni siquiera en la presentación, cuando ellos hacen como el lanzamiento, que generalmente es septiembre, octubre en el caso de Apple, cuando lanzan sus diseños nuevos, o incluso la publicidad que tú encuentras al entrar a la página web, cuando hablan, por ejemplo, del Apple Watch, no he visto que hablen del apartado de accesibilidad. De hecho, para mí, esa parte ni siquiera la contemplaba en el Apple Watch. Entonces, podría ser algo bien interesante que incluso podrían tenerlo presente para el tema de marketing y de que la persona con discapacidad visual que quiera y le guste su reloj inteligente pueda conocer cuáles dispositivos en el mercado le brindan esta alternativa, que era pues lo que le pasó a mi amiga en su caso, que ella no lo preguntó en la tienda, tampoco pues el asesor le brindó la información porque no lo conocía. Entonces de hecho a ella el asesor le dijo que ningún reloj tenía lector de pantalla o algún apartado de accesibilidad. Y pues por eso ella adquirió ese reloj, pensando en que no había ninguno que le pudiera responder a sus necesidades.
Ahora bien, yo creo que es novedoso, es útil de pronto tenerlo dentro de un elemento de uso diario, toda vez de pronto que no sea el elemento, no sé, que siempre yo vaya a llevar con el celular, en el caso, digamos, de los manos libres. Si se me quedan los manos libres, ¿y ahora qué hago? Tener el recurso mediante el reloj, espectacular. De pronto creo yo que de pronto para utilizarlo en la calle, pues no sea como tan frecuente, pero en estos casos, por ejemplo, tuvimos el caso de un compañero que se le refundieron los manos libres, y bueno, la ventaja de, en este caso del Apple Watch, es que tiene un recurso mientras los volví a encontrar. Entonces puede ser un buen plan B cuando se nos quedan los manos libres.
Y ahora que lo mencionas, esa opción de la retroalimentación auditiva que nos puede dar estos recursos para encontrar nuestro celular, de pronto para encontrar los audífonos, que son los audífonos inalámbricos, que puedo yo ir a la opción de buscar mis dispositivos, los que yo tengo asociados, y me hace una alerta, una alarma, y fácilmente lo puedo encontrar. Yo no tengo discapacidad visual, pero soy un poco despistada, entonces pierdo mi celular con mucha frecuencia dentro de mi casa o en cualquier espacio, y tener esa opción desde mi reloj inteligente para llamarlo me permite encontrarlo fácilmente, porque emite un sonido bastante característico y muy fuerte que me permite encontrarlo. También los audífonos inalámbricos permiten emitir ese sonido, aunque ahí tenemos alguna apreciación, porque como lo mencionaba Juan Pablo, un compañero de aquí del instituto perdió sus audífonos inalámbricos, una persona con discapacidad visual, entonces no recordaba claramente en dónde los puso, y empezamos a emitir la alerta de sonido, pero resulta que en los audífonos la alerta de sonido es muy, 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 muy bajita, es un tono bastante casi que imperceptible. Para llamar el celular sí hace un ruido bastante fuerte, pero para llamar los audífonos sí fue un poquito triste, porque no fue fácil. Y he escuchado que hay dispositivos que para las personas dispersas o para las personas con discapacidad visual permiten ubicar, ¿sí? Como las llaves, de pronto algún carnet, como estos elementos pequeñitos que perdemos a veces con facilidad, podemos rastrearlos desde el celular o emitir una alerta de sonido para encontrarlos fácilmente. Podría ser una opción bien interesante para solucionar este tipo de inconvenientes.
Bueno, yo daría un consejo, y es que no nos dejemos llevar por la emoción cuando vamos a comprar algo, ¿no? Y sobre todo que este tipo de cosas no son tan económicas. Entonces, ¿uno qué debería hacer? Primero consultar la documentación de las marcas, buscar, no sé, ahí esos videos donde alguien, ahora se me escapa el nombre de lo que hacen cuando sacan un dispositivo, el unboxing, y entonces te muestran toda la funcionalidad en la prueba. Eso es muy bueno documentarse, porque incluso uno va a un centro de experiencia de estos y a veces el vendedor simplemente quiere vender, pero no tiene toda la información, y uno llega preguntando por cosas y no tienen ni idea, o a veces el tema de accesibilidad ellos no lo han explorado. Entonces sí es muy bueno hacer esa consulta en la página del fabricante, consultar ese tipo de videos, y pues si alguien tiene un dispositivo parecido, pues podría como hacer pruebas o preguntarle a esa persona, porque pues ya es algo, ir como algo más concreto.
Eso que dices, Edwin, es muy cierto. Conocí a varias personas con discapacidad visual que iban a las tiendas de tecnología, de celulares o a supermercados de grandes superficies, y preguntaban respecto al Tollback, que cuál era mejor, y realmente son muy pocos los asesores que cuentan con el conocimiento, que incluso ni siquiera saben cómo activarlo. Entonces, también pegarse uno la exploradita si está manejando y asesorando una marca o en estos dispositivos, pues también está bueno que conozcamos estas otras alternativas de interacción que ofrecen los teléfonos celulares o los dispositivos, y pues poder asesorar también a los clientes de una mejor manera. Y pues no está de más nosotros también apoyarnos pues ahora de internet para conocer qué dispositivo responde a nuestras necesidades puntuales. Entonces queremos también abrirles a nuestros Incinautas para que nos cuenten qué dispositivos conocen, de pronto que utilizan en su cotidianidad, reloj inteligente, audífonos, también dispositivos para el hogar, ¿por qué no? Alexa, Google Home, que son o no son accesibles, que nos facilitan o no, pues algunas tareas. Así que les dejamos aquí nuestros canales para que nos den sus comentarios, sus apreciaciones y que nos cuenten acerca de esos dispositivos que tienen y usan. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co. Nos pueden escribir también por X como @insi-radio o Facebook, nos encuentran como emisora INSI. Y también tenemos nuestro WhatsApp, nos pueden escribir al 316-528-1236.
A todos los insinautas, muchas gracias por escucharnos en esta franja y nos escuchamos la próxima vez.
Nos volveremos a encontrar en 8 días a través de Insinautas.
Gracias a nuestros Incinautas por acompañarnos nuevamente una semana más en este programa y nos vemos dentro de 8 días para más Incinautas. Un abrazo.
Queridos enemigos de siempre y de este mundo de dolor, nunca se olviden que el centro de la gente va hacia el mar.
Panamá, Panamá,
ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahogan en el mar.
Panamá, Panamá,
canto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león, Manuel Santillán. Lo dijo el león, el compañero de San Telmo. Lo dijo el león, por el Santillo de León. Lo dijo el león.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.